Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, al séptimo episodio de la segunda temporada. Estás escuchando el tema Capitati de Warhead y en las noticias escucharás de Unistos Tem de la NES. Es un chico que está subiendo música Creative Commons en YouTube y te lo recomiendo. Tenemos al otro lado de la línea, desde Soto del Real, a Paco Molinero. Muy buenas, Paco.
Buenos días. Bueno, no sé si buenos días, porque yo estoy viviendo en el trópico desde hace un mes. Todos los días, tormenta.
Ah, no, pues aquí está muy guapo el día, muy guapo. Y tengo a Javier Teruero en la otra punta, en Santa Coloma de Gramanet. Hola, Javier, buenos días.
Muy buenas. De tormenta a tormenta, por aquí estamos igual.
O sea que cuando aquí llueve, que es el 99% del año, en el otro lado hace sol y es al revés, ¿no? Cuando ahí os llueve, aquí hace sol.
Bueno, esto del cambio climático, yo no sé cómo terminaré los asturianos. Lo mismo, las cosas cambian y vamos a ir al secarral al norte y vendréis al sur a ver un poquito de verde.
Alguna vez escuché que sí, que íbamos a ser tropicales en 50 años. Espero que no, porque me encanta este tiempo. A ver.
Bueno, como decían aquellos, aquí nunca llueve, eso lo diría.
Sí, sí. Y un servidor, Marcos Costales, desde Sixón, Asturias. Comenzamos, vamos a tener dos temas muy interesantes, pero antes las efemérides. El 2 de junio de 1896, Guillermo Marconi solicita la primera patente de radio. Y el 2 de junio de 1961, IBM lanza el sistema de almacenamiento por disco. Su nomenclatura era la 1301. Y el primer tema, la migración actual que están haciendo los colegios a Android, iPads, Chromebooks y etcétera, etcétera, de todo menos software libre. Os vamos a hacer una pequeña introducción, por ejemplo, un iPad para cada alumno de las escuelas públicas de Los Ángeles. ¿Cuántos alumnos? Pues 640.000 estudiantes se van a beneficiar de este sistema. Esto lo leíamos hace 5 años en un diario español. Esto implica un presupuesto inicial de 30 millones de dólares para comprar 31.000 iPads para esos alumnos. Parece que lo va a sufragar el Estado. Y dicen, desde el Estado, obviamente hay que excusarse, la elección del iPad de Apple responde a que es el sistema que mejor se ajusta a nuestras especificaciones, a la hora de descargar libros de texto a la tableta electrónica y además al mejor precio. Descargar libros de texto al mejor precio. Bueno. Bullshit. Pero Google con sus Chromebooks no se ha dormido en los laureles. Y leemos, ya en el 2016... que tiene un 51% de cuota en América con sus Chromebook. Pues así están las cosas.
Puede, es que Paco, quiero hacer una pequeña...
venga, dale ahí.
Un pequeño retoque a la introducción que has hecho, porque decías, esto se paga desde el Estado, como si el Estado lo pagase el santo advenimiento. No. Esto lo pagamos cada uno, ¿vale? En nuestra parte y nuestra cuota alícuota. Y esto es grave, es decir, que no es que alguien regala Chromebooks o regala iPads. Con mi dinerito, con el dinerito que yo he puesto en mis impuestos para que haya una igualdad en mi país o en el donde quiera que se paguen los impuestos, alguien decide que vamos a comprar equipos y software de una empresa concreta porque, y has dicho, es la que se adapta a nuestras necesidades. A ver si va a ser que hemos puesto las necesidades para que se adapten al producto.
¿Alguien recuerda ese comentario de es que necesitamos, las especificaciones dicen que ha de haber un equipo con pantalla retina y eso no fue en Estados Unidos?
Oye, es una buena especificación. Yo quiero mi portátil para la escuela y para mi casa. Oye, ya que, ¿no? Bueno, mi novia estuvo antes de ayer en un curso y era un curso de adaptación a las nuevas tecnologías. Dijo, meca, mañana, Marcos, sabes que voy y me van a dar un curso sobre iPad. Y digo, ¿cómo? Sí, sobre iPad. Y digo, pero tú no tienes iPad. Y dice, ya, pero me lo dejan allí para el curso. Digo, ah. Pues fue al curso y el profesor puso por las nubes el iPad. ¿Por qué? Porque tiene un cuaderno digital del profesor, que es muy útil, que mola mucho, que va muy bien, que es muy intuitivo, ta, ta, ta. Y solo lo hay para iPad. ¿Cuál es el problema? Tienen 40 iPads. 40 iPads por unos 400 euros. Echad vosotros mismos las cuentas. Ese dinero, como decía Paco, es público. Pero parece que el dinero público no duele. Pero como en alguna conferencia de Stallman, el problema no es que sea gratuito o no. El problema es que estamos inculcando a los alumnos. Es decir, ¿por qué no fomentamos software libre? Que el alumno no tenga que comprar un iPad en su casa, sino que si tiene un ordenador de hace 15 años se pueda instalar el GIMP y trabajar con GIMP.
A ver, mira, hay dos cosas aquí, sin, digamos que el tema me toca bastante de cerca. Por un lado, tienes que esta línea la empezaron sobre todo las escuelas privadas. En el momento que empezó la digitalización, hace mucho tiempo ya, comentario aparte, estoy harto de nuevas tecnologías, no son nuevas, tienen ya unos cuantos añitos, no eran nuevas ni cuando yo era joven, pero bueno, ese es otro problema.
Javi, te voy a cortar un segundo. ¿Sabes lo que
Sí.
dijo el profesor este? Que para
No.
qué se querían los PCs.
Ah, me
Allí en el
suena.
curso. Dices, es que yo no entiendo para qué se están poniendo PCs en las escuelas. Es que entonces dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo?
He oído esa canción bastantes veces y por ahí acabaré. Ah, ¿cuál es el tema? El tema está en que cuando empezaron las digitalizaciones en el mundo de la enseñanza, la forma de diferenciarse los centros privados de los públicos, por el simple hecho de que precisamente los recursos públicos, al ser de todos, son mucho mayores, hicieron que la pública se acercara y se avanzara en el sentido tecnológico a la privada, fue ir a por marca. Y la jugada fue esa. Los colegios privados todos te iban de, no, no, es ni. Ah, los portátiles no sirven, otros no sirven. No, es que nosotros usamos iPads, que es mucho mejor. Hombre, ¿dónde va a parar? Es un Mac. Si está Mac, ¿quién necesita nada más? Te trae el café por la mañana, el solo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que, como siempre, en vez de coger y decir, bueno, hacer lo que os venga en gana, pero la línea es buena, siempre hay el que no acaba de controlar y sobre todo, siempre hay mucha gente que tampoco le interesa ni hacer formación, y eso lo hemos discutido muchas veces, ni se preocupa de nada más. Lo que quiere es llegar, tocar un botón y que la máquina haga lo que él piensa que tiene que hacer. Y claro, en ese sentido, evidentemente, Apple no tiene rival. Otra cosa es qué precio estás pagando. Entraríamos en el tema también. Yo soy libre de escoger esto. Sí, tú eres libre de escoger las cadenas que te vengan gana, pero eso tiene unos peajes y unas consecuencias. Y de verdad necesitas estar pagando eso. Pero bueno, Paco, me parece que te querías
Sí,
decir algo.
pero el problema de eso es que con el dinero público que comentaba Paco se pagan esos iPads. ¿Cuál es el problema? Se acostumbra a los alumnos a trabajar con iPads, se acostumbra a trabajar con Chromebooks o con Windows.
Es
Que,
que
bueno, nos estamos
de
olvidando de
hecho.
Windows, pero también. Y es eso, la primera dosis te la dan gratis. Es decir, hay
Pero
subvenciones especiales para estudiantes.
Marcos, disculpa, es que la jugada, lo que ha hecho Mac en realidad ha sido exactamente lo que estaba haciendo Microsoft muchos años, que es decir, la única tenemos el nicho del lujo, llámale del pijoterismo, de la especificación muy específica, el del diseño y el mundo de la marca y de señalarnos. Entonces, jugamos con eso y ¿cómo? Pues ahora vamos a meternos en el mundo donde nos aseguramos continuidad. ¿Cómo es acostumbrar a la gente a, hombre, yo con menos que esto no puedo trabajar, con menos que estas especificaciones y este sistema no puedo trabajar? Aparte de lo de siempre, vender más diseño que funcionamiento y luego la eterna discusión, y ya lo sé que es muy técnico, pero me da igual. No me vale, es que el sistema funciona muy bien. No me vale cuando tienes una empresa que fabrica la máquina y el sistema. Me vale cuando tienes un sistema genérico contra máquinas genéricas, cada una de su padre y de su madre. ¿Vale? Hostia, lo has ajustado maravillosamente bien. Perfecto. Pero cuando tú fabricas la máquina, la placa, la pantalla y el sistema y te lo montas tú todo, no me vale. Es que funciona muy bien. Es que eso es por defecto. Ha de funcionar muy bien. Si no, es que el producto está mal hecho. No es un valor. Es una base.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, voy a retomar la pregunta. Primero, veo que aquí Javi tiene muchas ganas, le tiene ganas al tema.
No, espera que voy a por la sierra.
Claro, el problema, Paco, de este tema es que la primera dosis es gratis, es decir, existen subvenciones para los escolares, para los profesores. No sé si te lo dejan en lugar de en 400 y pico euros, puedes conseguirlos por unos 300, que realmente yo ya lo estoy viendo, que estas subvenciones van a ser como para los políticos que tenían su iPad allí en el Senado, ¿no? Y demás, y sí. Y luego decían, no, es que la perdí, ¿me podéis dar otra? Es decir, el problema, la primera dosis es gratis. ¿Qué pasa cuando esa persona se acostumbra a trabajar así y luego llegue a la empresa? Es decir, que tenga que usar cierto programa X que vale tantos miles de euros y tienes que usarlo en tu empresa porque te has creado un estudio, por ejemplo.
Bueno, pues aquí hay que recordar lo que nos decían, seguramente os lo habéis oído, lo que os decían vuestras abuelas o vuestros padres, ¿no? Hay que tener cuidado porque a la puerta de los colegios y de los institutos hay unos señores que regalan una especie de caramelos, que esos son las drogas. ¿Qué cabrones se han metido dentro? A mí nunca me regalaron drogas a la salida del instituto, pero por lo que veo, se han colado, ¿no? Se han colado y ahora lo meten dentro. Y efectivamente es así. Si yo consigo que tú te hagas un adicto de ciertas marcas y de cierta tecnología, realmente lo que te va a ocurrir es que en tu vida de adulto o te desenganchas o sigues un proceso de desintoxicación tecnológica o al final vas a estar atado a ese tipo de droga toda la vida. Ese tipo de droga puede ser el diseño y ese tipo de droga puede ser el software. Yo quiero decir una cosa que es importante. Tecnológicamente son buenos productos. Y en ese sentido, digamos, es buena heroína. O sea, no está adulterada. El que daba los caramelos a la puerta en el instituto en el que hubiera, no te daba basura el primer día. Te da un equipo que es bueno, que funciona bien y que cumple con unas expectativas. Pero no te habla de lo que es fundamental cuando estamos hablando de educación, que es de la libertad y de la libertad de elección. Eso no, de eso no te habla. Te mete el caramelo, te deja probarlo y el caramelo está bueno. El caramelo funciona bien. Y ahora, si quieres salir de ahí, irte a la vida sana, vas a tener que sufrir de alguna manera. No sé si está pensado o simplemente es que es así, pero yo creo que este es el procedimiento por el cual una persona llega luego a trabajar a una empresa, en la mía, por ejemplo, que es una empresa, nos dedicamos al software, y te encuentras que lamentablemente en su vida, desarrolladores, técnicos de sistemas, en su vida han utilizado un sistema Linux. Y dices, ¿cómo es posible? Porque vienen drogados.
Sí,
Vale.
interesante. Hay una página web de gnu.org, de la Free Software Foundation, si se busca por qué las escuelas deben usar exclusivamente software libre. Es un artículo bastante interesante de leer, ¿vale? Y Javi, estábamos hablando de porcentajes americanos, que parece que ahí ya han ganado la batalla los comerciales de Apple, de Microsoft, de Google. Tengo una pregunta. ¿Cómo está la situación actualmente en España realmente? Porque, bueno, yo no entiendo, yo no soy profesor, no sé cómo está en el tema en cada colegio, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahora mismo instalado? ¿Cómo están de receptivos los profesores? ¿Les mola la tecnología cool o prefieren el software libre o no saben ni de lo que estamos hablando? ¿O cómo está la situación actualmente, desde tu punto de vista?
Bueno, cogemos a la silla que vienen curvas. Paco, ¿te puedo hacer un comentario a lo que has dicho? Vamos a imponer el impuesto sobre el azúcar, el impuesto de las bebidas azucaradas, pero con los iPads, a ver así qué tal les sienta. Creo que estaría bien.
Ten cuidado, que con los temas de impuestos las empresas se hacen enseguida ello, ¿eh?
Hombre, ya lo sé, ya. Ni te cuento, enseguida te lo repercuten, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Varias cosas. Bueno, lo que ha dicho Paco yo he comentado antes y va libertad de elegir. El problema del concepto de libertad de elegir es lo de siempre. Sí, tú puedes elegir ponerte unas cadenas por encima, nadie te obliga, pero una vez puestas, cuando te las quitas. Es otro problema. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí estamos en una situación esquizofrénica. Esquizofrénica por varios frentes. Por un lado, tenemos una invasión completa de tenemos que trabajar en nube, tenemos que trabajar en nube, tenemos que trabajar en nube. No, ¿para qué quieres servidores? ¿Para qué quieres las cosas? Y hablo de colegios, hablo de empresas, hablo en general. Hablo de decir, de que te vayas a pedir un disco duro relativamente potente, relativamente grande, de 1 tera, de 2 teras para tener más de las cosas a mano. y te miren con cara rara. Y no prefieres este, que es un SSD de 128, que vale, pero yo quiero tener una copia física de las cosas y con esto necesito no sé cuántos discos. Pero si no lo necesitas, si en la red ya tienes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Precisamente como nos hemos metido el hostiazo, nos hemos metido con la crisis, esta crisis que se ha acabado hace no sé cuánto, pero no se acaba, pero sí, pero no, los presupuestos son reducidos. ¿Vale? Eso junto con que toda la campaña de digitalización empezó más por principios que por dinero, aunque enseguida se metió el dinero por en medio, nos da una situación compleja, muy compleja. Por un lado, tienes el grupo de profesores, sobre todo profesores de, o bien muy nuevos, muy nuevos, que ya están con el chip del diseño, el diseño, el diseño, o bien muy vieja guardia, muy estabilizados, que yo, mi Mac, yo no quiero complicaciones, déjame en paz. Tienes un grupo grande estándar con Windows, 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 que es lo único que sé hacer funcionar, que es lo único que sé hacer, y además quiero controlarlo yo. Siempre con la historia de no es, nunca no entiendes que no es lo mismo tu máquina que llevar todo un centro a la vez. No, no lo entienden. O sea, si soy capaz de, en mi casa, yo lo llevo todo. Si en tu casa sois tres, no 600, pero eso es otro nivel. Y después tenemos el tema de, y creo que ahí todavía no hemos entrado, los Chromebooks. Como el Chromebook se está vendiendo ahora, está entrando igual que entró en Estados Unidos, como la segunda línea de, no tienes el dinero para los iPads ni para esta gente, tienes mi variante, tienes mi versión. ¿Dónde está el problema? Pues, a ver, más de una vez hemos hablado de Android, ¿no? Pues los Chromebooks son un Android. Tenemos todos los problemas de cualquier Android, más el tema del almacenamiento, que dependes de servidores, toda tu información está donde ellos digan, más el problema de decir, bueno, igual en Estados Unidos o en Japón te puedes permitir hacer una gestión total, completa y absolutamente vivir en la red, meterte en Second Life y vivir allí. No te digo que no, pero aquí hay muchos sitios donde la red no da para eso. Y menos aún cuando hablas de centros y de colegios, las redes no dan para tener toda esa carga de transferencia de forma permanente. Ni dan, ni son lo bastante seguras para ello. Las medidas de seguridad necesarias para que todo eso, porque no hemos hablado de la ley de protección de datos, que también está por ahí, se pudiera ser viable, que no digo bueno, sino viable, no se dan las condiciones. Pero, como las películas dicen que esto funciona, pues yo quiero.
Y quería preguntaros, ¿ya estamos en la época post-PC? ¿O llegará algún día? Paco, por ejemplo, nos están vendiendo que no, que esto tablets o Chromebooks a trabajar en la nube. ¿Realmente ya estamos en esa época? ¿Llegará algún día esa época?
Bueno, no, no tengo datos estadísticos, tengo algunos datos, pero a ver, yo creo que hay que diferenciar. Desde el punto de vista del consumo, mi opinión es que sí, estamos en la época post-PC. Consumo, gran consumo, ¿no? Usuarios totales que utilizan la computación, la informática, como lo queramos llamar, para su vida de hoy. Yo creo que hoy en día un porcentaje muy, 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 muy alto del uso que se hace de la red tiene que ver con teléfonos móviles, tienen que ver con tabletas y con dispositivos de este tipo. En ese sentido, sí. Profesionalmente, no. Estamos absolutamente lejos, muy, muy lejos de ese sistema. Es verdad que hay en algunos campos, en algunos territorios, una entrada bastante importante de dispositivos móviles, sean estos los que sean, pero hoy en día el parque de computadoras que se utilizan de forma profesional es muy, muy alto. Yo tengo la estadística muy, muy local del acceso del tipo de equipos que acceden a la página web de la empresa en la que trabajo. El 80% siguen siendo PCs. A pesar de la movilidad, a pesar de los teléfonos móviles, siguen siendo PC. En el mundo profesional, en ese entorno, yo creo que todavía los computadores están en el número uno.
Aquí os y por la experiencia propia, porque me lo he encontrado, habría que avisar y sobre todo la gente que mueve, que compra esos equipos, que tuviera el ojo, porque ya está pasando más de una y de dos veces que nos venden ordenadores, PCs, portátiles, que después no son PCs, que son tablets camufladas. Es decir, el tema de los convertibles, que ahora te los venden como la octava maravilla, en realidad hace tiempo que lo están metiendo, son máquinas muy escogidas, generalmente son máquinas que precisamente que se mueven en protocolos tasados, como es los protocolos de maquinaria para enseñanza, que si tú vas e intentas hacer reparaciones, te das cuenta de que es una placa de tablet. Es una placa de lo que ahora le llaman un convertible. No puedes cambiar memorias, no puedes hacer nada. Y a ti te lo han vendido como un portátil, no como una tablet. Y eso ya me he encontrado algunos casos bastante complicados. Después, el tema de los PCs, es que yo no creo que el PC sea sustituible. Las tablets son otra cosa, sirven para otra cosa. Precisamente cuando empezó la digitalización, se estaba en una de las líneas que salió fue la línea de utilizar los lectores de libro electrónico.
Sí, Javi, pero
Dime, dime,
una
perdona,
cosa.
perdona.
Por ejemplo, que están dando tablets, por lo visto solo para una tarea, ¿vale? Que es hacer el cuaderno digital del profesor.
No, no, no exactamente, pero bueno.
Bueno, en el caso aquí de estas escuelas de por aquí de Asturias, parece que sí, solo. Pero mi pregunta, ¿realmente podemos trabajar con una tablet? Por ejemplo, tú como profesor, ¿podrías trabajar con una tablet solo con eso? ¿O ya necesitas luego también un ordenador y necesitas más cosas? Porque
No, no, yo no, no sé, no puedo trabajar con una tablet. A ver, para poder trabajar con una tablet necesitas una. Es inviable. Yo creo que es inviable. A la que hagas cualquier cosa más que no sea consumir. Evidentemente, si lo que hace el profesor es meter cuatro notas en un cuaderno digital y una cosa así, pues es evidente que, claro, no va a haber ningún problema. La tablet y ya está, y lo apago y lo quito y me da igual 8 que 80. Pero si quieres hacer cualquier cosa, un simple emulador ya estoy pensando en cosas relativamente sencillas, un emulador que tengas que montar, tener que editar cualquier tipo de vídeo de sonido, ¿qué vas a utilizar? Un Viva Video, eso no es editar vídeo, eso es enganchar, como cuando coges cuatro fotografías y les metes una música de fondo, eso no es hacer una edición de verdad.
una foto
Entonces, claro,
simplemente.
pero estamos, dime, perdón.
O una foto. Yo en la tablet que tengo de Android, editar una fotografía como edito con en el PC con GIMP, vamos, ni me lo imagino, ni lo intento ya.
Bueno, claro, pues sí, hay gente que te dice, no, pues yo edito fotos en el teléfono, yo edito sonido del teléfono. A ver, yo en el teléfono tengo un mini editor de sonido que me sirve para cortar trozos, pero es que es decir, a ver, ¿cómo manejo yo esto? Es decir, para editar sonido tienes que afinar a mucho detalle, editar vídeo ya ni te cuento. ¿Y cómo, te vas a poner un teléfono a renderizar un vídeo? Pues no lo sé, o sea, igual, no te digo que uno de estos octacores con no sé cuánta RAM, con que necesitan 5.000 miliamperios de batería pueda, pero yo no lo veo. Yo no lo veo para trabajar. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo habéis dicho vosotros. El punto es que lo que se está haciendo es, lo que se está fomentando es el consumo, no la generación de recursos. Y lo de los cuadernos digitales, en realidad, es que es una tontería. Porque en el fondo, ¿qué es? Llevar la gestión del curso a través de un servidor. Dime, Paco, perdona.
Sí, de verdad que yo creo que has dado un punto muy, muy, muy importante, muy importante. Ante las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, estoy de acuerdo, la posición del ser humano, que es de consumo o de creación. Yo creo que en general, si somos grandes consumidores, entonces ahí estamos en este mundo de los iPads, de las tablets, de este tinglado. Pero si somos generadores, generadores de contenido, generadores de cultura, generadores de conocimiento, ahí me parece que todavía el territorio está sembrado para el equipo con todo, el que te permite todos los dispositivos, todas las posibilidades, todos los teclados, un buen ratón, una buena impresora, un buen, en fin, complemento, ¿no? Consumir o crear. Yo creo que por ahí va la diferencia.
Bueno, hay otro tema y ahí voy a repartir un palo al mundo del profesorado porque ya nos conocemos todos. Hay muchísimo miedo de que los, y en el fondo es parecido a lo que pasa con el mundo de los padres, los niños saben más que yo, los niños van a controlar, por tanto, quiero dispositivos capados. ¿Por qué dispositivos capados? Porque así el niño no me va a hacer. Vale, ¿qué va a pasar? Va a llegar otro, va a querer intentar que los chavales hagan algo, va a controlar y no vas a tener posibilidades. Por ejemplo, los entornos de ahí entraríamos. El cuaderno del profesor Moodle, a mí no me gusta cómo funciona Moodle, por ejemplo, por un tema de rigidez y de una serie de historias, pero es una opinión personal mía, ¿vale? Pero Moodle te puede permitir tener un cuaderno del profesor completo sin problemas, montarte tu propio servidor, incluso si quieres alquilar una VPS y montártelo en remoto para no depender de tener un ordenador en local. Pero ¿cuál es el punto? ¿Y me lo he de hacer yo? No, que me lo haga otro, que me lo den hecho ya. Y mira qué bonito, si tiene colorines. Es que eso, ese es el problema, y es un problema muy grave.
Yo creo que Javi, tú para eso de renderizar vídeos y demás, lo que te vendría perfecto es un Mac Pro, que lo tienes desde
Ah,
3.455 euros, 59 en la máquina, en la
en el
página web de
próximo
Apple.
aniversario de Javi le compramos un Mac.
Uno, es
Vale,
redondo, no sé cómo es de
y
grande,
lo
pero
primero que hago es poner unas litas. Venga, va.
además es muy guapo, parece como cerámica, no sé, muy extraño, sí. Esto es muy cool. Javi, lo necesitas, tío.
Yo también te quiero.
Ay, ¿cómo estamos? La siguiente va para Paco. Tanto tablet, tanto móvil. ¿Van a saber las nuevas generaciones usar un dispositivo no táctil? No sé, yo los veo llegando a las oficinas en el futuro, en un futuro trabajo, y no van a saber manejar ni ratones. Va a pasar como cuando comenzamos a manejar un ratón, que acabas en la esquina derecha de la mesa a punto de caer y no sabes volver hacia atrás.
Pues no lo sé, ¿saben las generaciones actuales manejar una máquina de escribir? Pues posiblemente no, o difícilmente. Yo empecé trabajando con una máquina de escribir y luego un Olivetti Daute 7, en fin. No me parece ni bien ni mal, quiero decir, pues lógicamente las tecnologías van cambiando y las generaciones se adaptan a cómo esa tecnología va cambiando. En cuanto a si la tecnología táctil será el futuro. Bueno, es verdad que la movilidad está asociada a lo táctil porque no hay dispositivos de entrada, de teclado y ratón. Y en ese sentido, pues muy posiblemente las futuras generaciones estarán más acostumbradas a utilizar los dedos para poder trabajar. Pero no olvidemos que esto sigue en marcha, es decir, que habrá nuevas tecnologías y habrá seguramente nuevas formas de empezar a comunicarse con las máquinas, ¿no? Yo siempre pienso en aquella broma de Star Trek, ¿no? Que decía que iban hablando por la nave, ¿no? Y le iban diciendo código de autorización para el comandante Picard y decía Picard R323, es decir, que tenía que dar la contraseña en voz alta. Bueno, seguramente con algunos otros tipos de tecnologías, pero el reconocimiento de voz y algunos otros tipos de tecnología nos van a ir dando el futuro. Las nuevas generaciones tendrán cada vez más dificultades para utilizar cosas que a nosotros en los 90 y en los principios de este siglo nos parecían revolucionarias. Seguro que sí, eso es la vida.
Ya, yo ya me veo viejo ahí. Javi, vamos a hablar de migrar un colegio a software libre. Primer punto, ¿cómo migrarías un colegio? ¿Qué harías? ¿Qué sería necesario? ¿Qué recursos necesitarías? ¿Sería difícil?
A ver, difícil lo es, difícil lo es. Lo primero que necesitas es un verano para que te dejen tranquilo y sobre todo hacerlo de un solo golpe. Porque la vía que hay de hacer un cambio de no, ahora sustituimos este programa por el otro, ahora sustituimos este programa por el otro. Nosotros lo hicimos, lo intentamos en su momento y no consigues nada. Lo único que vas consiguiendo o sea, es un camino muy, muy lento. La gente, en cuanto cualquier cosa da el menor problema, la gente se echa para atrás. Es un poco aplicar el criterio, digamos, aprovechar la posición en la que puedes estar allí dentro, el momento que te dan la capacidad para hacer ese cambio, y decir, bueno, pues verdad que cuando vosotros quisisteis imponer una cosa, yo di mis motivos y vosotros dijisteis, vale, me alegro, pero la empresa es esta y se ha decidido esto, pues por ahí va el tema. Ahora funcionamos así. Siempre sin arrogancia, siempre sin voces, siempre sin malas caras, siempre ayudando todo lo posible, ofreciendo toda la información necesaria, intentando que la gente entienda por qué pasan las cosas, para que pero durante el primer año vas a ir como loco. A nivel puramente ya, eso así genérico, ¿vale? Si hay gente con la que va a ser imposible. Es imposible y no los vas a sacar de ahí y es lo que hay. Ya está. Pero eso es un problema de tecnología. Cuando tú tienes una tecnología que está muy difundida, todo el mundo sabe, todo el mundo es un genio. Cuando tienes una tecnología que es de experto, pues si eres el experto, eres tú quien dices. Funciona así. A nivel puramente técnico, yo te puedo decir la opción que tomamos nosotros, que veníamos de una serie de sitios, y fue, por un lado, saber que tienes una potencial ayuda externa. Por muy bueno que seas, por muchísimo que sepas, es imposible que puedas llegar a sostener un centro solo si has de hacer la conversión. Si ya lo tienes estabilizado, igual sí puedes llegar a hacerlo. Y aún así, alguna vez tendrás problemas. Pero la conversión inicial solo, sin soporte, es un suicidio. Es un suicidio. Necesitas alguien que sepa lo que está tocando. Si es posible que a nivel de junta, a nivel de administración, haya algún soporte razonable, muchísimo mejor. Ahora, eso sí, siempre, siempre enfocar el trabajo desde el punto de vista de cuando venga el problema, voy a estar solo. Que luego no pasa, que luego siempre tienes alguna ayuda, algún soporte, siempre puedes llamar a alguien, siempre te puede, pero el enfoque ha de ser cuando venga, voy a estar solo, todo va a estar enfocado y montado para poder solventarlo yo. Y por tanto, toda la ayuda que venga, fantástico. A nivel de los compañeros, bueno, pues eso, explicar, explicar, evangelizar. No, no evangelizar.
Bueno,
Mira,
esa es la palabra que utiliza Microsoft, ¿no? Evangelizar.
No, creo que la estrategia de Microsoft era abrazar, asimilar, extinguir, pero no evangelizar, pero bueno.
Bueno, esos eran los Borg, yo creo.
Lo mismo, más o menos lo mismo. Entonces, perdón, el tema de del servicio, nosotros optamos por montar un servicio centralizado, que suele ser una cosa que a la gente le molesta mucho, porque la gente funciona en mi casa, mi ordenador. Nosotros trabajamos a base de un servidor central y creo que funciona bien. Un servidor central con unos usuarios. El primer año es terrible el esfuerzo porque has de crear todos los usuarios de todos los profesores, de todos los alumnos. Pero a partir de ahí, los centros no funcionan a un año vista, sino que funcionan a mínimo a 4 años. Estoy pensando ahora mismo en la ESO. La ESO son 4 años, por lo menos. Eso ya si no se alarga a ciclos, a bachilleratos, a cosas parecidas. Con lo cual, no pasa nada. Una vez tienes la primera tanda hecha, el resto es mover usuarios de un nivel a otro. Trabajar con grupos, generar grupos, generar listas de correo. Incluso de entrada, cuando ves que los compañeros son incapaces de generar listas de correo de los compañeros, generarlas tú como administrador del sistema para facilitarles la vida. Ir asumiendo todos estos pequeños trabajos que ellos no van a hacer, porque tampoco lo harían con su maquinaria. ¿Qué haces a nivel técnico? Pues lo que se llaman. ¿Puedo ponerme técnico, Marcos?
Sí, por favor, porque puede
Sí.
ser muy útil para un
A
profesor que nos
nivel
esté
técnico,
escuchando.
a perfiles lo mejor para mí, y es mi opinión personal, por mi experiencia. Perfiles móviles, LDAP, un servidor razonablemente, no ha de grande, no ha de ser tampoco una bestia, que con mucho espacio, que acumule todos los usuarios. Y los ordenadores, el usuario se monta, tienes un usuario local para administración, el cual retienes tú la contraseña, ya no el root, no, sino un usuario estándar administrador, que es el local, y ningún usuario local más. Todos los demás usuarios en remoto contra ese servidor. Todo el mundo al principio le choca muchísimo, y después de los años que llevo, los compañeros cuando entran les choca mucho, pero claro, cuando se dan cuenta que llegas a la sala de profesores a una época como ahora, que estamos de evaluaciones, que están todos los ordenadores llenos y pues no hay espacio, Pues es igual, pues me voy a la sala de guardias, o me voy al departamento tal, o me voy a la biblioteca, al primer ordenador libre que haya, entro con mi usuario y aquí no ha pasado nada. Y sigo trabajando y lo tengo todo, todo lo que tenía a medias sigue estando donde estaba y está como yo lo dejé. Eso cuesta al principio que lo entiendan, pero enseguida, se hacen enseguida ello. Dime, Paco.
Sí, has hablado de perfiles móviles en la edad. ¿En un servidor Ubuntu es complicado montar la configuración, el setup de los perfiles móviles?
No, no, no lo es. Se trata de, es, hay que variar el montaje de la carpeta home para montarlo. Lo montamos por NFS al principio y ya está. Una vez haces la instalación, lo cambias y ya está. Eso es una cosa que al principio, cuando teníamos el sistema basado en SUSE, de hecho el sistema estaba montado así y cuando se pasó a Ubuntu, que fue un buen paso por tema de reconocimiento de hardware, la distribución ya está pensada más para máquina individual y entonces hay que forzarle el cambio para que le encuentre el servidor. Pero no, no es, es una línea de texto, no, no necesita más.
Muchas gracias.
Pues eso, a partir de ahí, ¿por qué digo que funciona? Pues porque una persona que te llega, por ejemplo, este curso 2017, te viene de fuera, te viene acostumbrado a su máquina, a su portátil, a que, por favor, que nadie me toque este ordenador, que tengo yo aquí un trabajo hecho y solo lo tengo aquí. El primer día te mira con cara rara y al tercer día ya ves que llega a la sala, saca la cabeza, ve que está todo lleno y se va a la sala de al lado, o te tiene las cosas de la clase directamente ya en su usuario, no en el usuario del aula. Y en cada clase va con su usuario y lo tiene todo allí controlado y no hay problema. Aparte, que añades, ya, ahora ya dejo un poquito la técnica, añades responsabilidad. Como administrador tienes una responsabilidad increíble. Todo lo que hay allí dentro, tú eres responsable. Si nadie te va a poner material pirata, mentira, tú eres el primero que a veces tienes material pirateado. Aunque no lo intentes, siempre alguna cosa tendrás que te podrían buscar las cosquillas. Eso más quien lo hace por sistema. Con lo cual, de esta forma, lo que estás haciendo es, hey, lo que hay aquí dentro es tuyo. O sea, si yo me tengo que meter a buscar, lo que hay aquí dentro es tuyo. ¿Qué estás haciendo? Es tu espacio. Haces lo que quieres con él. Con lo cual, induces ese punto de respeto, de enseñar. Enseñar asumiendo responsabilidad. No enseñar creando clones. No sé si me estoy extendiendo demasiado.
No, no, si quieres seguir, puedes seguir. Yo lo veo muy interesante para eso, para gente que lo necesita hacer.
Luego, hay otra segunda línea, pero esa es algo más compleja técnicamente y a nivel de funcionamiento puede dar sus problemas, que son lo que le llaman los thin clients, por decirlo mal y pronto, cajeros automáticos. ¿Vale? Un cajero automático, en realidad, que allí no tiene nada. Allí lo que hace es conectarte contra un servidor. En el fondo, ser un thin client es eso. A eso tiene problemas, sobre todo porque en realidad tú, primero, necesitas un servidor más grande, con más memoria. Va maravillosamente bien, porque sí que te preocupas de mantener una máquina y te olvidas de todo. Lo demás es chatarra. Dime,
Javier,
Marcos.
perdona, ¿qué tipo de servidor? Exactamente. Nos has dicho más memoria, pero igual en algún colegio tienen un servidor parecido, un ordenador parecido y que podrían usarlo, pero más específicamente,
Los
¿cuánta RAM debería
manuales,
de tener? ¿Qué CPU?
los manua a ver, el CPU, si tienes una Xeon buena, mejor. Si es un servidor y no un PC hipervitaminado, mucho mejor. Eso de entrada. Después, la memoria, los manuales, hace tiempo ya, te indicaban 512 megas por cliente. Es decir, si tú calculas que vas a tener 20 máquinas conectadas contra eso, multiplica por 4. Multiplica por 4 porque los sistemas han subido mucho de peso, porque hay que pensar que estas máquinas, diga, lo que hacen es el servidor vuelca todo el sistema en la RAM del equipo, con lo cual si tú saturas la RAM, se va a swap. Cuando se va a swap va lento y en este caso la swap además va por red contra la swap del servidor. Dale espacio, que los clientes tengan al menos memoria. Y el servidor, dale eso, pues mira, pues por unos 20 clientes, dale, si puedes meterle 16 gigas de RAM, mejor, para que vaya un poquito alegre. Porque si no, sobre todo cuando se conectan todos los clientes, la primera conexión, la primera descarga, el servidor sufre bastante. Después ya se va tirando. ¿Cuál es el problema aquí? Accesos a lectoras de DVD. Vale, y me diréis, ¿nadie utiliza los CDs? Se sigue utilizando en la enseñanza, se sigue utilizando. Problemas, por ejemplo, con los navegadores, si todos los navegadores, si todo el mundo abre el mismo navegador a la vez, porque los temporales se generan en el servidor, hay que dimensionar muy bien las particiones para que haya muchísimo espacio en temporales. Y luego, si lo combinas con el LTSP con el LDAP, es decir, que tú desde el terminal ligero abras tu usuario, que eso lo tengo montado, ha de ser en un orden determinado. Primero has de montar el LTSP y después el LDAP, porque si no, igual de otra forma fui yo que no llegué. Pero una vez montando un servidor de estos al revés, me dio bastantes problemas y fui incapaz de ponerlo en servicio. Tuve que, el orden era importante en este caso.
Pero al final, una cosa, Javier, un equipo real en tu instituto, el servidor,
Sí.
¿qué características tiene y a cuántos usuarios y equipos da servicio?
¿Un LTSP o LDAP?
Lo que tú tengas actualmente.
Actualmente tengo unos Prolian G7 con los que hacen de servidor LDAP tienen 8 gigas y lo que tienen son 2 teras para usuarios y 2 teras para copia de seguridad directamente sincronizada directamente. Y después los servidores LTSP es el mismo modelo de servidor, también el Prolian G7, que es de 4 núcleos, un Xeon de 4 núcleos, si no recuerdo mal. O sea, ya tiene unos años este servidor, ¿eh? Y 16 gigas de RAM. Y cuelgan de cada máquina de 18 a 20 clientes. Depende, a ver, no siempre todos a la vez.
Ok, no, no parece un dispositivo de servidores especialmente costoso ni potente.
No, actualmente casi cualquier va a haber actualmente ese servidor. De hecho, alguna vez he visto servidores mucho más potentes por 300, 400 euros, no más. O sea
Además,
que
solo mantienes un servidor, no mantienes 18 o 20 o los que sean.
sí, otra cosa es que con el LDAP las máquinas lo que tienen es su sistema por separado, con lo cual ahí sí que hay que coger, sí que hay que ir a hacer un pequeño mantenimiento. Pero bueno, la ventaja es cara al usuario. Técnicamente con eso vas que te estrellas. Ahora, ¿qué necesitas? Pues eso, tener la red muy controlada y tener esa disponibilidad de servidores y sobre todo los servidores fuera de las manos de la gente, porque si se apagan los servidores la liamos. Así, simplificando, ¿eh? Luego nos podríamos meter a nivel técnico, ahí me podría meter muchísimo más.
Bueno, vamos a dejar que nos escriban un comentario a alguno si necesita ayuda, ¿vale? En donde nos escuche. Y quería seguir con la siguiente pregunta. Paco, ¿qué ventajas tenemos para migrar a software libre? ¿Por qué se debería de migrar un colegio a software libre?
Bueno, yo hay muchas, supongo que Javier tendrá más opciones. Yo creo que primero por la autonomía. Es un colegio se hace autónomo cuando decide que es el dueño de su propia tecnología, por el control, porque efectivamente es el responsable de todo lo que se mueve dentro de su centro. Yo creo que hay una tercera, yo la tendría como director o como trabajador del centro, sería el orgullo de estar en un sitio que no es uno más, sino que es uno especial. Y estoy seguro que la libertad está en el fondo de todo.
Bueno, por otro lado, aparte de ese margen, tienes también el hecho de ofrecer responsabilidades. Lo que he dicho antes con respecto a los usuarios, tienes tu espacio, tienes tu usuario, tienes este sistema, te estamos enseñando que hay posibilidades, no es todo lo que te venden los anuncios, hay más cosas, puedes elegir. Eso, cara a los alumnos, es un mundo, es un auténtico mundo, porque es que de verdad. Es muy triste. Vienen pensando que solo hay lo que hay en los anuncios. Es desesperante, muy desesperante. Por otro lado, hay un problema ahí, Paco. Tú me estás hablando de control. Es que desde las administraciones quieren retirarnos ese control. Y la línea está ahí. Nos lo quieren retirar. Insisten
Claro.
en que. Dime, perdón.
Sí, no, es un debate un poquito más largo, porque es un debate sobre la educación y no tanto sobre Ubuntu, pertenece a las otras hierbas. Claro, pero la administración y detrás las empresas, cuidado, cuidado, de la administración y detrás las empresas. Por eso la autonomía de los centros, el ser capaz de que la comunidad educativa sea la que se responsabiliza del tipo de educación que da, etcétera, etcétera. Eso estaba en el núcleo de la reforma educativa en su momento y poco a poco, se ha ido pelando de manera que cada vez los centros son menos autónomos y controlan menos lo que se hace dentro. Claro, hay objetivos políticos, etcétera, etcétera, al final de todo esto.
Hay dos temas. Mira, lo de la autonomía de centros, yo estaba cuando salió ese concepto y desde el primer día se ha ido laminando ese concepto y se ha reducido a yo te doy el dinero y no me des problemas. Si hay triunfos
Yo
es porque te...
te doy poco dinero y no me des problemas.
Eso también. Eso también. Pero curiosamente, en los elementos críticos como es infraestructura, como es disponibilidad tecnológica, como es poder decidir, pues quiero una línea más para hacer tal, o decir, mira, es que el mantenimiento que me das no me llega, haz una cosa, déjame, dame esa parte del presupuesto, ya me gestiono yo y olvídate. No, 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 eso no. Si quieres renuncias al mantenimiento, pero yo el dinero no te lo doy. Eso lo está pasando. Por otro lado, ahí y me salto a las otras hierbas de pleno y vuelvo al terreno. Quedaban dos grandes bolsas de dinero público. Existían dos grandes reservas de dinero público. Era lo que no habían podido tocar, a lo que no se le había podido meter mano, que era, por un lado, toda la reserva pensiones, por otro lado, y seguridad social, por otro lado, educación. Era lo último que quedaba en el movimiento te hablo desde la época Reagan-Thatcher, por laminar y por privatizar. Pues estamos en ello. Estamos en ello directamente. O sea, hay que desmontarlo. ¿Por qué? Porque es donde queda dinero. De otra forma, al sistema público está jibarizado totalmente. Quedan reservas ahí. Pues ese tipo de empresas van a por ello, porque es donde tienen recursos. Y si después, cuando acaben, no queda nada, pues no es su problema.
Meto a la sanidad, que se nos había escapado para algún sitio, pero efectivamente yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, políticamente hablando, de las otras hierbas. Desde hace unas cuantas décadas, meterle mano a lo público ha sido algo fundamental para el neoliberalismo, dicho así de una forma sencilla. Y la educación, desde luego, era un saco donde había mucho, y además un saco donde había mucho dinero y donde había mucha posibilidad de adoctrinamiento. Y bueno, y yo creo que esto tiene que ver con los iPads, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con el control, con todo lo que estamos hablando.
¿No sabías que los profesores somos unos adoctrinadores? Había una gente que decía eso. Me suena de haberlo oído alguna vez.
Sí, por ahí se oye, sí.
No, no, precisamente es que es la idea y lo llevas al principio. La primera dosis es gratis. Bueno, de hecho, la primera dosis ni siquiera es gratis porque si entráramos con Windows, alguna vez lo hemos hablado a nivel técnico, el problema de que cuando tú arrancas un Windows se conecta al solo y va solo. Con lo cual ya no es que sea gratis, es que si puedo seguir con el chiste, te están metiendo la droga en el Colacao directamente, ¿vale? O sea, ya no es que tengas que coger tú la primera dosis, no, es que la primera dosis te la enchufan sin que la quieras o no. Y a partir de ahí, claro, si quiero clientes seguros, que me aseguro de tenerlos desde el principio, desde que son pequeños, pues es tú te formo ese mundo y a partir de ahí ya va a ser muy, muy, muy difícil salir. Cuando saques la bandera y digas, mira, es que yo quiero libertad para escoger, claro, tienes que dar libertad para escoger, eso quiere decir que a mí también me tienes que dar margen. Estamos dando vueltas a lo mismo. Ya lo sé, que soy muy cansino con el tema, pero es que es muy, muy desesperante, de verdad. Y es muy triste, por ejemplo, cuando te encuentras departamentos que teóricamente debieran tener conocimiento, o al menos, aunque no supieran técnicamente, saber que hay cosas que son posibles, que solo hay que dedicarle horas, y se nieguen ni a intentarlo, ni a sentarse a hablar. Y eso es muy, muy desesperante, y eso pasa a veces.
La verdad que es una suerte tener a alguien como Javier aquí con su experiencia en este tema de migración a software libre. Javier, casi todos los colegios comienzan en Windows, están acostumbrados a programas de Windows. Si hiciéramos una migración a software libre, por ejemplo Ubuntu, ¿disponemos de alternativas a esos programas? ¿A todos? ¿A casi todos? ¿A pocos? ¿A muchos? ¿Qué problemas encontramos?
A ver, el 99% del trabajo que se hace en los centros actualmente, a nivel administrativo, no es un problema. A ver, estamos hablando de LibreOffice o, en su caso, si hubiera una absoluta necesidad de trabajar con formato que no diera, que no, tu, no quisieras preocuparte de maquetar bien documentos, VPS. No he probado VPS, con lo cual tampoco sé, por ejemplo, si me ofrece las opciones que me ofrece la última versión de LibreOffice de trabajar directamente con PDF firmado, con de exportar a PDF, de exportar a EPUB. Pero claro, ahí ya no lo sé, no te sé decir, pero sé que existe, que es una suite que no es libre, pero que sí que es nativa en Linux y que se puede utilizar y que dicen que da muy pocos problemas a nivel de conversiones cuando tienes que relacionarte con Microsoft Office. Después, por otro lado, navegadores. ¿Cuánta gente utiliza en un Windows Internet Explorer o Edge? Es que de hecho ya es leyenda, que eso solo se utiliza una vez para bajar Chrome o para bajar Firefox y a partir de ahí ya tiras. Por tanto, eso no es problema. A nivel de otras utilidades, a ver. Yo no soy un experto en edición de sonido ni edición de vídeo, pero, por ejemplo, estamos trabajando con el departamento de música, todo lo que hacemos de sonido lo trabajamos con un Audacity, y el Audacity es indiferente en qué sistema, en qué plataforma utilices. El vídeo, lo poco que hago, yo utilizo OpenShot porque hago muy poco, no es un tema que toque, y el OpenShot me va de sobras, y el sistema de trabajo me va de sobras, pero bueno, tienes editores de vídeo de la misma potencia o mayores. A nivel de tirar sonido directo con el mix, que es el equivalente al Virtual DJ de Microsoft, puedes hacer lo que te venga en gana. Incluso puedes hacer un streaming directo. Es que tiene la opción si tienes el servidor montado. Con lo cual tú podrías hacer radio en un centro con un mix, teniendo, son, a ver, dos pistas principales, más seis samplers, más el micrófono, más una conexión a externa. Necesitas de verdad. Piratear el Virtual DJ o pagar licencia al Virtual DJ. Entramos en robótica. Bueno, es posible que en robótica haya una serie de problemas. También digo que he estado en jornadas en las cuales yo he visto robótica funcionando en Linux. No soy un experto, no lo sé. Aquí tendría que venir gente que fuera experta. Pero no estoy diciendo que he leído un manual que dice tal. No, es que he visto la máquina arrancando con un Ubuntu y haciendo funcionar los robots sin el menor problema. Y las impresoras 3D sin el menor problema. Con lo cual, el problema es más de sentarse a ver lo que hay que hacer que no otra cosa que no se puede hacer. El tema Photoshop y GIMP, bueno, esa es una guerra eterna. Yo me he encontrado, llevo 15 años en esta guerra. Photoshop, es que el GIMP es que el 90% de las veces es no encuentro el botón. Porque, a
Sí,
ver, ¿qué
sí.
es lo que haces?
Yo he hablado con un fotógrafo profesional y su bastión era que GIMP no editaba fotos RAW. No edita
¿Cómo? ¿Que
fotos
no
RAW.
qué? ¿Que
Sí.
no qué?
Investigué un poco, vale, hay que instalar el paquete, creo que es GIMP RAW. Con eso ya sí edita fotos RAW. Es decir, un poquitín de. La gente habla por hablar a veces y eso hace mucho daño.
A ver, yo
Pero.
no niego que es posible y es bastante probable que Photoshop tenga una serie de automatismos brutales que simplifiquen el trabajo o que hay algunas opciones que las cuales GIMP no haya llegado. Es evidente, estamos hablando de una empresa con una gente profesional dedicada a eso y GIMP no deja de ser un instrumento colaborativo. Si no tienes ningún experto que necesite una cosa determinada, igual no se ha desarrollado. Pero bueno, a ver, por favor, utilicemos un poquito la memoria y recordemos qué pasaba en los teléfonos Android hace 10 años, que tenían cuatro cositas. ¿Por qué? Porque no había mercado y no se había desarrollado. Cuando se había necesidad, se desarrolló. Pero en vez de intentar desarrollarlo, no, lo tiro de aquí que ya está. Bueno, a ver, lo que he comentado de Audacity, Adobe tenía un editor de sonido que era igual que el Audacity, pero con la mitad de rendimiento, y que todo el mundo tenía pirateado, un montón de emisoras locales con ese, no recuerdo cómo se llamaba, pirateado. El caballo de batalla, y ese sí que es serio, AutoCAD. Igual que con robótica, no lo sé. No lo sé, o sea, yo sé que hay material de CAD, por defecto y por el resto de cosas que hay. ¿Hasta qué punto AutoCAD pasa como con Photoshop? ¿Hasta qué punto es que tiene de verdad tecnología desarrollada que es suya, única y que no se ha logrado emular en el software libre? ¿O hasta qué punto estamos hablando simplemente de que tiene los automatismos preparados para que toques un botón? No soy experto, no lo sé. Yo casi apostaría por lo segundo. En
Y
general, no veo problemas.
muy bien, hemos visto cómo montar un centro educativo con Linux, hemos visto qué programas podrían usarse. Y Javi, ¿cómo están los profesores y alumnos ante una migración? ¿Son reticentes? ¿Lo cogen con los brazos abiertos? ¿Cuál es el primer impacto y luego a largo recorrido cómo es esa experiencia?
El primer impacto es malo. El primer impacto es malo, sobre todo cuando no hay opción, pues es hombre, pero podemos mantener la máquina dual, las máquinas duales con doble sistema. Básicamente lo que consiste es que aunque dejes un segundo de entrada, van como locos a buscar el sistema Windows, pero como locos. Te ponen la obligación, que a veces te la ponen de dejar ese dual, pues lo dejas a un segundo y en el Windows no instalas nada. Y mira, mala suerte. Te vas ahí y tú sabrás lo que haces. Pero bueno, una vez está montado, sí que te encuentras, sí que la gente se da cuenta de que el sistema razonablemente, no solo razonablemente, sino es que funciona. Los que tienen más práctica se dan cuenta de que una máquina que les iba a pedales va bastante más alegre. Se dan cuenta de que se han dejado de olvidar de los virus, se han olvidado del tema. Se dan cuenta de que tienen un antivirus sin antivirus, por el típico problema de que se hace, te lo marca como un autorun.inf, muchos en los USBs, y un USB que ha ido bailando por 50 sitios al meterlo en el Ubuntu se ven que aparecen un montón de ficheros, que esto qué es, digo esto, pues mira, virus, virus, virus. Las cosas funcionan. Si además consigues combinarlo con que al usuario, al tener usuarios personales, lo combinas con, oye, mira, pues tú tienes tu nube, no tienes tu Dropbox, o utilizas tu Drive, o utilizas tu Mega, o incluso alguno, tienes tu Nextcloud montado en tu casa, pues mira, pues en vez de andar arrastrando cosas para un lado y para el otro, como es tu espacio, que no entra nadie más que tú, con tu clave personal, te lo pones, lo sincronizas y te vienes al instituto con las manos en los bolsillos, porque el trabajo lo tienes todo aquí. Mientras haya red, el trabajo lo tienes todo aquí, porque se sincroniza la nube y ya está. ¿Dónde viene el problema? Pues cuando los chavales quieren jugar al juego tal y el sistema no les deja, que ya sé que no se puede hacer, que esas cosas nunca se hacen, pero claro, eso pasó cuando, me parece que os lo expliqué una vez. Cuando empezó la digitalización, había mucha gente que decía, no, es que los niños en clase están muy atentos, no hacen ruido. No, los niños en clase, el que está atento igual, y el que no está jugando. Es como si cogieras y les dejaras jugar una partida de cartas al final de la clase. No te van a hacer ruido, porque están jugando. Claro, generalmente los que más protestan de que esto va lento, de que esto va mal, que no me funciona, suelen ser precisamente los que menos utilizan el equipo ni la red para trabajar. Suelen ser estos. Sí que te encuentras, por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo con un poco potente, que por falta de formación, por falta de práctica y porque en su casa muy poca gente da el paso, pero hay gente que da el paso, cada vez más, pero demasiado poca. Por ejemplo, trabajos de síntesis, trabajos de investigación, pues muchas veces te vienen con su equipo y en su equipo no han hecho el paso. Yo ha habido años que he ofrecido la idea de montar sistemas en USB para los bachilleratos. Y hay gente que los ha utilizado y se ha quedado encantada de la vida. Hay gente. El problema sigue siendo el mismo. En casa, es que claro, mi juego, es que mi tal, es que mi. El mundo de los juegos ahí presiona, y eso lo hablamos, y ahí Steam puede ayudarnos mucho. Bueno, hay posibilidades, siempre las hay.
Muy buen punto de vista, Javi, gracias. Y Paco, David contra Goliath, ¿qué posibilidades de lucha tenemos ante estas tácticas comerciales de Microsoft, Google, Apple?
Paco, ¿puedo decir yo una cosa y luego sigues tú?
Tú siempre
Te
puedes decir.
lo resumo en una palabra.
Venga.
No es, no es resistencia, es resiliencia directamente.
Sí, está, es moderna la palabra. Yo soy pesimista, sinceramente soy pesimista. Yo creo que la batalla está muy perdida. Está muy perdida, porque sí, David contra Goliat, pero además es que aquí funciona un poquito al revés. Goliat no es tonto, Goliat es muy grande, Goliat son empresas que tienen una capitalización más alta que el PIB de muchos países. Por lo tanto, soy muy, muy, muy pesimista. ¿Dónde creo yo que reside la única capacidad de resistencia? En los estados. Es decir, si los gobiernos se decidieran de verdad por apostar por el software libre, la batalla se reequilibraría. Pero no está fácil porque los gobiernos hoy en día, en general, en Europa, están siendo más proclives a aceptar las tesis de las empresas y las tesis del control social, que las tesis de la libertad y las tesis de que la sociedad se autoorganice. En ese sentido soy pesimista. Soy pesimista, pero no me canso. Es decir, yo trabajo, como lo he hecho muchas veces, en una empresa en la que el único ordenador con Linux es el mío. Y ahí estoy. Me considero Asterix. Lo voy a seguir haciendo. Yo siempre espero que haya un cambio político suficiente como para que alguien cambie las cosas. Trabajo políticamente en algún partido que propugnamos que eso sea así y llevamos en nuestros programas que el software libre sea el único software posible en la administración pública. Porque lo contrario, casi casi es una aberración, pero sigue estando ahí. Por lo tanto, posibilidades, yo creo que pocas. Tienen que ver mucho con que al final los gobiernos decidan apostar seriamente, porque si no, las empresas tienen mucho dinero para intentar hacer que su voluntad sea la que prevalezca.
Bueno, a ver, estoy bastante de acuerdo contigo, Paco. De hecho, el problema sería que ¿por qué las administraciones no lo hacen? Pues bueno, de lo que hemos comentado antes, ¿no? ¿De dónde venimos? Desde los años 80 del siglo XX, con esta dinámica que ha ido subiendo cada vez más. Es la línea general. Ahora, la broma que os he hecho antes, resiliencia, bueno, pues estuve diciendo, pero yo te estoy demostrando cada día que soy capaz de hacerlo, que puedo, que se puede hacer. ¿Que tú lo tienes más fácil? ¿A qué precio? Vale, el problema es ese, cuando empiezas a decir el precio es cuando te digo, ah, es que tú sabes mucho y tú eres... Bueno, pues yo no soy ningún ingeniero informático, yo soy alguien que me limito a tener curiosidad. Ahora, si tú prefieres ser un insecto y obedecer de colmena, pues adelante, sigue obedeciendo a la colmena. Sí, voy haciendo amigos por ahí, ya lo sé.
Última pregunta del tema. Si se os ocurre algo que pueda impulsar, que pueda favorecer la adopción del software libre en la educación.
Más de lo que hacemos no se puede. Más de lo que estamos haciendo ya en los centros no es posible. El único problema es que seguimos dependiendo de que está la persona que controla y que muchas veces estás limitado al desarrollo que puedes hacer a pensar de esto no lo puedo hacer porque si el año que viene no estoy, el centro se hunde porque el departamento no le va a dar el servicio.
¿Y tenéis algún comentario así general sobre este tema o pasamos al siguiente?
Paco, ¿algo?
Estaba suspirando sobre qué decir. Bueno, a mí se me ocurre, siempre hay que pensar ahí positivamente. Dada la experiencia que estamos teniendo con este podcast, la que tuvimos con la generación de la organización de la UCON europea. En algún momento nos teníamos que proponer a algún grupo de gente hacer. Yo creo que se lo dije alguna vez a Javier y a Fernando, ¿no? Habría que hacer algún tipo de iniciativa, no sé si empresarial, casi empresarial, o cómo lo podríamos hacer, para decirle a los colegios, yo te puedo ayudar yo te puedo ayudar a convertir tu colegio en a liberar tu colegio. ¿Sabéis lo que os digo, no? Es decir, un programa de trabajo concreto, unos talleres concretos y un apoyo concreto. Algo que le dijese al colegio, vale, no te vas a encontrar solo, te vas a encontrar con esta posibilidad. Pero eso no se
Paco,
puede hacer
Paco,
desde un punto de vista amateur, ¿no?
se puede hacer y existe. El problema que hay es que necesitas, primero, necesitas por un lado un punto de vista amateur para el que en cuanto se te va un poco de técnica, porque se nos va un poco de técnica, ya, uy, 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 ya no quiero saber nada. Y por otro lado, la presión de la administración es brutal. Ahí la presión y el miedo de las juntas, el miedo de las juntas directivas a. Y vale, y si esta persona mientras esté, fantástico, y cuando no esté, ¿qué pasa? Cuando no esté, van a venirme desde arriba diciendo, espérate, que ahora vamos a ayudarte.
Sí, no, estaba pensando en los CPDs, fíjate, en los centros de formación del profesorado. En fin, alguna vía hay, yo estoy seguro que alguna vía hay, igual que alguien ha colado ahí en Asturias, ¿no? Nos contaba Marcos, ha colado
No sé
sus
de qué me está
iPads.
usted, no sé de qué me está usted hablando.
Sí, pero seguro que la hay, seguro que la hay. Yo conozco alguna iniciativa en Madrid, ¿no? En la parte que me corresponde. Lo que quiero decir, podríamos ser proactivos en ese territorio, intentar tener alguna sinergia, buscar algún grupo. Marcos montando un colegio, tú montando otro, Fernando montando otro, en fin, son pequeñas acciones aisladas, ¿no? Combate de guerrillas. Bueno, de alguna manera había que intentar algo un pelín más organizado, ¿no? Un pelín más potente, sobre todo que permitiese a algunos colegios arriesgarse a dar el salto.
Pero eso, Paco, lo desactivaron cuando todos los proyectos Linux tenían que venir oficialmente desde los departamentos. Al venir oficialmente de los departamentos, quedaba bajo control. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Madrid. ¿Cuál es? ¿Molinux o cómo se llama la distribución de Madrid? No recuerdo cuál es.
No, no tengo ni idea, yo tampoco, porque además yo, como ya comentamos en algún podcast, yo soy absolutamente contrario
Bueno,
a todas
vale.
estas distribuciones
Sí.
regionales, culturales y dedicadas a la
Sí,
Jota. En fin, yo, eso me parece un absurdo.
pero por ejemplo, te lo digo porque ese caso, por ejemplo, nos pasó que cuando estaba por salir la 16, si no recuerdo mal, que nosotros teníamos la 14 ya no adaptada, no, es que incluso lo que tengo en servicio no se parece en nada a la versión oficial, que las versiones oficiales tienen su delito también. Entonces, en Madrid, todavía tienen menos personal en educación, manteniéndola, pues, hay el programa de la versión Linux para educación en Madrid, existe, pero que igual tiene una o dos personas. Entonces se salió la versión oficial cuando la 14 ya estaba casi fuera de servicio, basada en la primera versión de la 14. Y es que cuando
Pero
actualices.
Javier, si es que el problema no va por ahí, el problema no va por tener una versión que tenga en el escritorio un enlace a la agenda del profesor, que no, que no, que no, que el problema lo has dicho tú muy fácil. ¿Cuántos equipos tengo que montar? ¿De cuántas megas? ¿Cuántos RAM? ¿Cómo es la red? ¿Cómo monto un perfil móvil de la EDAP? Esos son los problemas. Tener una
Asesoría técnica,
distribución,
asesoría técnica.
claro, tener una distribución Linux, Ubuntu, que tenga colorines bonitos y que no, que ese no es el problema. Si me da igual que montes Debian, que montes SUSE, que montes Ubuntu o que te montes a pelo, tú lo que tú quieras. El problema es si yo te puedo ayudar desde el punto de vista social y organizativo y técnico a que tu instituto cambie, a donde quiera cambiar, y en ese sentido puede ser el Molinus, el Australinus o el Bundilinus. Si me es igual, si el problema lo tienes en el otro lado, en el que yo tengo que convencer al claustro, tengo que buscar cómo hacer las cosas, tengo que poner un servidor, bla, 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 y eso. Yo supongo que los institutos que no están centrados en hacer eso, solo podrían saltar, o los institutos o los colegios, solo podrían saltar o solo podrían tener cierta facilidad para saltar si alguien les dice, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar un planning de cómo se hace esto. Tú decías, hace falta un verano. Pues mira, el planning empieza el día 1 de agosto, el día o julio, no sé, cuando empecéis las vacaciones. Y empieza haciendo esto, empiezas comprando estos equipos, empiezas montando este servidor LEDAP, empiezas montando esto, empiezas haciendo esto otro, empiezas dando un curso de pam, 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 programa, estandarización, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesita, yo creo, necesitaría un centro educativo para poder tirar para adelante. Que además haya una distribución específica educativa, pues seguramente ayudaría, pero yo creo que no es lo importante.
Sí, tienes razón, buen planteamiento.
Bueno, una hora y pico ya hablando de este tema, ha dado para mucho. Y vamos a saltar al siguiente tema. Aplicaciones de Android en Ubuntu Phone. Repito, Ubuntu Phone. Interesante. Leemos en el blog de la mirada del replicante que VPorts nos informa de la disponibilidad en las próximas semanas de una versión de Ubuntu Phone pre-alpha con soporte para aplicaciones Android. ¿Cómo lo hacen? Con Unbox. Unbox es viene de las iniciales Android in a Box y no es un emulador. Usa tecnología de containers para proporcionar, por un lado, mayor seguridad aislando Android del resto del sistema y, por otro, mejor rendimiento al no depender de la virtualización o la aceleración por hardware. Preguntas, comencemos. Paco, ¿está Ubuntu Phone herido de muerte o aún hay alguna esperanza con una alternativa a Android e iOS? Por ejemplo, ¿podrían ser las aplicaciones de Android la salvación?
Pues por partes está herido de muerte. Desde luego no es un cuerpo absolutamente vibrante, ¿eh? Yo hoy me he levantado muy, muy pesimista en general. ¿Serían las apps de Android una buena salida? Yo estoy convencido de que sí. Por experiencia personal, no porque sea un vidente de lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Por qué es difícil utilizar un teléfono VPorts ahora mismo? Para mí, por ejemplo, profesionalmente, que he tenido que dejarlo de utilizar y utilizo un Android. Porque no puedo tener las aplicaciones que profesionalmente necesito. Y no estamos hablando de WhatsApp, que al principio se habló mucho de WhatsApp, es que como no tiene WhatsApp, la gente no cambia. Bueno, pues no tiene Telegram, que está muy extendido, y esto de verdad no es el principal problema. El principal problema es que si yo tengo un teléfono móvil y no puedo. Yo estoy hablando de un punto de vista profesional, ¿eh? Tengo un teléfono móvil o de un punto de vista personal y no tengo una aplicación capaz de entrar en mi banco para controlar lo que hago. No tengo una aplicación para el metro de Madrid que me es necesario para moverme por mi ciudad. No tengo una aplicación para Mailchimp que me permita controlar mis campañas de marketing. No tengo una aplicación para el reports de Google que me permite controlar los accesos a mi página web y quién está entrando. No tengo ninguna aplicación que no sea, y lo digo de verdad con todo el dolor del mundo, trivial. Porque si quitamos, y en esto Marcos te tengo que dar la enhorabuena, si quitamos a tu aplicación que nos ayuda a conducir, VPorts ahora mismo. Y quito todas las que tienen que ver con los desarrolladores. Una estupenda terminal, un no sé cuánto, pa, 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 pero eso no es de usuario final. No tiene ahora mismo aplicaciones que hagan que el teléfono sea lo que es para el resto de los mortales, una herramienta diaria para los no profesionales y una herramienta para los profesionales. Por tanto, ¿VPorts tiene posibilidades? Sí. ¿Tener aplicaciones Android en VPorts sería una buena salida? A mi modo de ver, sí, sería una muy buena salida.
Y Javi, como usuario de Ubuntu Phone desde sus comienzos, ¿a qué achacas que se cancelase el proyecto por parte de Canonical? ¿Fue la falta de las aplicaciones de Android el que el móvil no se extendiese lo suficiente? ¿Por eso lo canceló Canonical?
No, yo creo que lo canceló por culpa de los bandazos de Canonical, de los cuales hemos hablado muchísimas veces. La carrera de los móviles es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo contra dos monstruos, que son Google y Apple. Entonces, la cosa es decir, bueno, se sostiene el proyecto y de momento no hay, pero poco a poco ir ganando. La gran queja, no hay WhatsApp, es que no hay pocas cosas. Bueno, ¿con qué estábamos con Ubuntu Phone? ¿Con qué estamos? Estamos con el Linux de hace, ¿cuánto? 15 años, 20 años. Relativamente pocas cosas, relativamente complejo. Sí, tienes seguridad, tienes. No estábamos dando un paso atrás, sino que se estaba abriendo otro frente. Y se estaban los principios de ese frente. Pues bueno, pues igual el Ubuntu Phone pasa a ser lo que fue el BOS en su momento en los sistemas operativos, un sistema operativo que podía, que en su aparición podía partirse la cara tranquilamente con un Windows o con un Mac o con las primeras versiones de Mac y estaba incluso mejor, y que desapareció. Ya la mayoría de la gente, de nuestros oyentes, ni siquiera sabrán de qué les estoy hablando.
Pero el problema de la tecnología nunca, de verdad, nunca es estrictamente lo buena que es. Hay tecnología horrorosa
Vídeos
sí.
beta.
No, no, pero y tecnología horrorosa que continúa hoy en día. O sea, que no, de verdad que la calidad no lo es todo. La usabilidad y la capacidad de que la gente pueda utilizarla en su vida diaria. Eso sí que es relevante. Si tú tienes un teléfono, mira, hoy en día, por ejemplo, desde el punto de vista hardware, lo importante en un teléfono es la cámara. Digo, en cuanto al coste.
Sí, es lo
¿Cuánto
único
cuesta?
que le importa a la gente en realidad, además.
Claro. Entonces, si tú tienes un teléfono estupendísimo con la antena, estupendísimo de ta, 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 pero no tiene una buena cámara, la gente no lo quiere y no lo compra. Y si no lo compra, fracasa. Porque esto es así, los teléfonos no te los dan con la partida de nacimiento. Entonces, o tenemos teléfonos que la gente pueda utilizar para su vida diaria, y la vida diaria en un teléfono Ubuntu Phone, VPorts, ahora mismo no es sencilla, o no podemos dar la batalla. Esto es así, no es un problema de calidades, es que el teléfono, el iPhone es un teléfono estupendísimo, pero es muy caro, y el Samsung Pun y el Xiaomi Pan. Bueno, mi impresión personal, en general, el hardware que nos venden es bastante malo, pero si cumple con las expectativas suficientes y tiene la suficiente funcionalidad como para lo que yo quiero, me puede ser útil.
Sí, tenemos la dicotomía de usar software libre. Parece que esto es como un escritorio, ¿no? Con la Microsoft Office, por ejemplo, o AutoCAD o Photoshop. Pero o usamos estos sistemas o estamos aislados de las aplicaciones de moda, de las profesionales o incluso de las básicas. Queremos una alternativa libre, pero entramos en la necesidad de usar esos programas privativos, ¿cierto, Paco? Es decir, lo necesitamos, tenemos que, o estamos aislados. Por ejemplo, respecto, yo cuando comencé con Ubuntu Phone, Telegram no estaba tan extendido como ahora y yo lo noté un alejamiento. Igual hasta que gané tranquilidad, gané más, oye, focalizarme en las cosas que me importan, ¿no?
Eso era lo que te iba a decir, la calma, ¿no?
Sí, mira, vamos a ver, yo he utilizado el teléfono Ubuntu, gracias a utilizarlo y a conocer Telegram, porque todo estaba unido. Mucha gente a mi alrededor utiliza Telegram. En mi empresa hoy en día se utiliza Telegram más que WhatsApp. Compañeros, amigos, familiares, en fin. Bueno, las peleas dan resultado y en este caso concreto mi pelea por pertenecer a este mundo está ahí, ¿no? Por carácter soy una persona que me gustan este tipo de peleas. Yo tengo una casa con energía solar desde hace muchísimos años. Yo tengo un coche eléctrico desde que es posible tener coches eléctricos razonables. Es decir, que yo sé lo que es vivir en un mundo que va a contracorriente. Pero no te puedes pelear contra todos a la vez, contra todo el mundo a la vez. No, tú no puedes estar absolutamente con un teléfono que te aísla, que no te permite trabajar profesionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que darnos un respiro, tenemos que entender que hay veces que para poder seguir peleando hay que transigir en algunas cosas. En mi opinión, no es fácil. No es fácil que un teléfono Ubuntu, que a mí me parece fantástico, que me encanta, que tiene una usabilidad muchísimo mejor que Android. Android me parece una basura desde el punto de vista tecnológico. Pero no tiene lo mínimo que necesito. Por lo tanto, si eso mínimo estuviera, a mí me permitiría seguir haciendo de Quijote, seguir diciéndole a la gente, pues no, mira, yo no tengo esa aplicación, pero tengo 40 otras que son suficientemente buenas. Pero si no, la verdad es que tengo pocas herramientas con las que pelear.
Sí, es la misma pescadilla que se muerde la cola. Si no hay usuarios, no hay desarrolladores. Si no hay desarrolladores, no hay usuarios y no se venden suficientes móviles, etcétera, etcétera. Sí.
Claro, es que alguien que haga como tú, que eche, ¿cuántas horas le habrás echado a tu navegador,
Yo no tuve
Marcos?
vida social en un
Claro,
año y medio,
pero
posiblemente.
claro, ¿y qué te ha supuesto desde el punto de vista económico? Claramente nada.
Nada, nada. A
Nada,
ver.
nada, nada. Pues es muy difícil competir, es decir, que alguien diga, venga, yo ahora me voy a hacer aplicaciones interesantísimas cogiendo, yo qué sé, lo que se me ocurriera. Yo tengo cuatro o cinco ideas de cosas que se podrían hacer, pero gratuitamente, sin que nadie ponga un duro, sin
Es
que... Es muy
importante,
difícil.
sí, es difícil. Es importante, ojo, yo no he encontrado nada como un NAF para Android todavía, ¿vale? No hay alternativa, una que sea con OpenStreetMaps, que sea 100% libre, no la hay. Me sorprende que no la haya, igual es que los usuarios de Android no miran demasiado para eso. Y, por ejemplo, alguna que hay bastante mala, igual pues un visual de mapa estar, pues ahora, frita negativos, porque bueno, esta interface es fea o tal. Pero realmente yo que creo que es importante, yo hago las aplicaciones para mí, mis aplicaciones las hago para mí en mi tiempo libre porque me gusta. Igual un NAF, la comunidad de VPOS, la comunidad de Ubuntu Phone, ha tenido demasiado ímpetu, ha sido única en ese sentido. Nunca he visto una comunidad tan vibrante como la de Ubuntu Phone. Era, vamos, poner tu mensaje en Google Plus y retweets por todos lados, la gente comentando, votándote la aplicación, era increíble. Era la mejor comunidad que he visto nunca, la de VPOS, la de Ubuntu Phone. Pero a ver, lo que, claro, eso implica un tiempo libre mío, que a veces puedo no tener o tal. Y bueno, yo las he creado para mí. ¿Por qué? Pues una porque me perdí yendo a un pueblo, así de claro. Y Ubrighter porque vi la posibilidad y dije, oye, me gustaría escribir mis posts para el blog cuando estoy de viaje en offline. ¿Cómo podría hacerlo? Pues creé Ubrighter. Y bueno, y uff, igual lo he creado y Foldercolor por mi novia, que dijo, ¿podéis hacer esto? Digo, yo, ¿quién va a usar eso? Yo no lo uso, Foldercolor. A Noise porque me gusta, por ejemplo, el sonido de la lluvia me concentra mucho, entonces, ¿por qué no pongo aquí algo poco intrusivo, tal? Bueno, lo vas haciendo para ti, ¿no? Es lo bueno, que al final luego también igual vienen más desarrolladores y se mejora entre todos. Es lo bueno de este ecosistema de software libre. Y hace más de un año, Canonical abandonó el móvil y se encarga la comunidad de VPOS. Javi, ¿cómo lo ves? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Es más libre de hacer cosas que igual Canonical no se atrevería?
Bueno, hay muchísima más libertad de acción, evidentemente. No, ahora no hay un principio empresarial para lo bueno y para lo malo. El recorrido es mucho mayor. El problema, pues sí, la comunidad salió muy, muy fuerte y lo dijimos en su momento y hay posibilidades. ¿Cuál es el tema? El de siempre. Cuando tenemos que trabajar por ingeniería inversa, tenemos un problema grave y lo hemos tenido muchos años y lo tendremos y lo seguiremos teniendo. Si no se consigue que haya alguna máquina, si es el movimiento que acaba de empezar, y no nos engañemos, acaba de empezar, no del software libre, sino del hardware libre, no coge un poco de impulso, es complicado. Ahora, si ese movimiento del hardware libre sigue con el impulso que lleva ahora mismo, que está arrancando y que está funcionando y que se está moviendo, y Ubuntu Phone se mantiene, aunque solo se mantenga como ahora, aquello de si, aunque no haga grandes desarrollos, simplemente se mantenga. Yo creo que ahí puede haber algo. Puede haber algo porque ya no habrá que pelear contra una caja negra y a ver por dónde sale, sino que ya podrás trabajar desde cero. O sea, a ver por ahí qué es lo que podría salir.
Bueno, no sé si estoy muy, muy, muy de acuerdo. Es verdad que hubiera un hardware que permitiese liberar todo el tema sería bueno, pero de verdad que yo creo que ahora la pelea es una pelea de funcionalidad, ¿eh? Se podría sobrevivir desde el punto de vista software si el teléfono fuese atractivo para cualquiera, ¿vale? Y yo creo que
Sí,
ahí es donde la
pero
cosa
Paco,
pierde.
pues es un poco volver al tema de lo que dijo Marcos antes, el problema que ha habido con la migración con la creación del LTSP. A los teléfonos que ya tenemos establecidos, pero en el momento que saquen otro modelo diferente, la gente se va a tirar a ese modelo diferente y volvemos a empezar desde cero. El problema es ese, que al no tener la base, a tener que hacerlo todo por ingeniería inversa, cada vez empezamos desde cero. Para mí.
Bueno, pero por ahora, digamos, hasta lo que yo sé, la pelea de VPOS está muy concentradita en ciertos modelos. De hecho, leí una noticia no hace ni un mes que yo creo que había por ahí alguna otra marca de teléfonos móviles, de fabricantes, que había elegido VPOS como como uno de sus posibles sistemas operativos. Es decir, hay algún trabajo que están haciendo y supongo que están haciendo bien. Mi impresión, porque he perdido, me he tomado una cierta distancia, porque como bien dice Marcos, era una comunidad muy vibrante, tan vibrante que a mí me volvía loco, ¿no? Estaba en algunas de los grupos de Telegram y cada vez que abría el teléfono para ver qué pasaba había 600 mensajes y yo ese tipo de ruido no me gusta. Pero mi impresión de lo que está pasando en VPorts es que están metidos en una pelea de supervivencia con la fundación que están queriendo crear, que llevan ya muchos meses, pero no ha habido, hasta donde yo lo sé, por lo menos en mi teléfono VPorts, que conservo, tengo dos, no ha habido ningún cambio sustancial de lo que se hizo hace un año a lo que ahora mismo tenemos en el teléfono. Por ahí me parece que van algunos de los problemas en los que, o sea, del estancamiento que yo veo de VPorts, ¿no? Es decir, ¿a dónde va a ir este teléfono? En el sentido de qué va a poder ofrecer para que alguien que no sea un absoluto friki se comprase este teléfono en la casa de las carcasas, yo qué sé.
Sí, hay un problema ahí. Bueno, obviamente no es lo mismo que esté un chico que ha hecho todo por ingeniería inversa, que es Marius, y programando al 100%, a como era con Canonical, que había una plantilla de desarrolladores, que ellos se habían puesto toda la documentación, tenían acceso a todo. Entonces, bueno, ya lo primero por ahí. Respecto a dónde va, me gustaría sí decir que me comentó Diogo, el chico portugués que vimos en WonCon, que Ubuntu Phone tiene parte migrada a la base 16.04. Y el salto es muy significativo en cuanto a velocidades, en cuanto se va a poder emular aplicaciones de Android. Todo eso es gracias a que la 16.4 abre una puerta nueva. Opino como tú, Paco, es una batalla muy complicada demasiado. Yo creo que es... que lo hacen bien ahora con las aplicaciones de Android. ¿Por qué? Porque es lo único, yo creo, que en lo que se sustentaba Selfish OS. Selfish OS sigue sobreviviendo. Tiene una pequeña comunidad que la impulsa también. ¿Pero por qué? Pues porque tiene compatibilidad con aplicaciones Android. Yo he probado Firefox OS durante 3 semanas. Cuando estaba en Ubuntu Phone, dije, oye, a ver cómo es Firefox OS. Pensando migrar un app a él, ¿vale? Luego, al poco cerró. Y Firefox OS era una pasada. O sea, un sistema operativo súper rápido. No parecía web, parecía local todo. Era muy, muy, muy bueno. Y sin embargo, cerró. Yo creo que hoy en día está una empresa muy fuerte detrás como Google o como Apple. Incluso Microsoft no consiguió meter los teléfonos. Así que yo creo que es una batalla demasiado complicada. Y última pregunta de este tema. ¿Usaréis aplicaciones Android en vuestro Ubuntu Phone si se pudiera?
Sí.
Si las necesito, sí. Pero bueno, o sea, que sea que la necesite, claro.
Muy bien,
pues. No, perdona que he sido muy, muy exagerado. Sí, a mí concretamente, ahora me extiendo un pelín más. Necesito eso para poder seguir manteniendo mi teléfono VPort desde un punto de vista personal y profesional. Si tuviera eso, no tendría ni el más mínimo problema, pero ninguno. Aunque perdiese algún tipo de calidad, de velocidad o de tal, que eso me importa menos, ¿no? Pero es imposible. Ahora tendría que ir. De hecho, una temporada llevaba dos teléfonos. No me gusta, es un absurdo, ¿no? Entonces, sí, yo sí las utilizaría.
Sí, me preguntaba un chico, Tim. Me vio en Abuncon con un Android y con un Ubuntu Phone. Bueno, él me vio primero con el Android y me dijo, ¿pero qué usas Android, Marcos? Yo, es que tengo que estar mandando mensajes de WhatsApp a los dueños de los locales, de dónde vamos, cuántos vamos, a qué hora vamos exactamente y tengo que tenerlos informados. Así que sí o sí. Es decir, a veces hace falta eso porque si no, no te puedes comunicar simplemente.
Claro, porque tienes muchas dificultades. Yo tengo que pedir una cita médica en la Comunidad de Madrid y yo tengo una aplicación app de Android. Yo no la tengo en VPorts. ¿Qué tengo que pararme para encontrar un PC donde pueda entrar en la web, donde no sé qué? Por favor.
Aquí quien hubiéramos necesitado era Fernando, que era quien nos podía haber dado la visión de Selfish también.
Sí, bueno, será en otro capítulo. Pues damos por concluido el tema y vamos a pasar a las noticias.
Dell lanza nuevos portátiles con Ubuntu. La nueva línea edición para desarrolladores de Dell consiste en la Dell Precision 3530, Dell Precision 5530, Dell Precision 7530 y la 7730. Esta última es la estrella de la familia.
Canonical saca cada año camisetas de Ubuntu, pero en este caso queremos hablaros de las camisetas de Ubuntu Francia, que vende con un diseño precioso por solo 15 euros, acerca de la versión Bionic Beaver. ¿Cómo comprarlas? En la web bit.ly/2N mayúscula, C mayúscula, E minúscula, A minúscula, 7Q.
Y después de este link tan farragoso, nos vamos a una noticia un poquito que da pena. Ubuntu se junta a Ubuntu y a Ubuntu Mate y abandona las imágenes de 32 bits.
Primera jornada de programario libre, Ubrim el Codi, en la Escuela del Trabajo de Barcelona, la antigua Escuela Industrial, el 27 de junio. Una jornada gratuita, se aceptan ponencias hasta el 17 de junio y podéis encontrar la información en http://ubrimelcodi.cat. Invitan a todo el mundo que esté interesado en el programario libre en el entorno educativo. Que vaya, que colabore y que comparte.
Muy buena iniciativa, sí, señor. Pues muchísimas gracias, Paco.
Un placer estar con vosotros siempre que podemos grabar.
Sí, fue un
Y
poco.
un abrazo enorme para Fernando, que hoy no ha podido estar con nosotros, para él y para toda su familia.
Sí, un abrazo muy grande de todos, Fernando. Muchísimas gracias, Javier.
Bueno, gracias a vosotros por la paciencia y bueno, y Fernando, pues no hay nada que decir, estamos aquí para lo que necesite, como siempre.
Y muchas gracias a ti, oyente, por estar al otro lado. Nunca lo decimos, pero nunca viene de más decirlo. Si te ha gustado, suscríbete, dale un like, compártelo, habla de nosotros, invítanos a un café un día si nos ves por ahí. Nos vemos.
Cafeína.
Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.
Thank you.